Estamos con el senador Fernando Lugo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a ti, Luis, a los que están contigo allí, a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes esta mañana.
Fernando, después de estas elecciones, de los resultados, obviamente todo el mundo empieza a mirar ya al 2023. ¿Qué posibilidades hay de, sobre todo desde la oposición, digo, ¿verdad? De cómo, lo que está claro es que sin una alianza es absolutamente imposible que tengan alguna posibilidad, alguna chance de victoria en el 2023. Y eso supone hacer algo parecido a lo que fue, digamos, la alianza que se creó en torno a tu figura, Fernando. ¿Cómo ven ustedes esto desde el Frente Guazú? Es decir, el que haya la apertura suficiente como para buscar un candidato que empatice con el elector, independientemente de a qué partido o movimiento pertenezca. Y segundo, la posibilidad de no cometer los mismos errores que se cometió, digamos, con probablemente con la alianza que te llevó al poder, de no tener claro después ya en el gobierno quién hace qué cosa y evitar después la pérdida de apoyos, ¿verdad? Que fue lo que de alguna manera termina con el juicio político, ¿verdad? Cuando el Partido Liberal te resta su apoyo. ¿Cómo están discutiendo o viendo este escenario, Fernando?
Bueno, justamente en el Frente Guazú, hoy tenemos una reunión en la mesa directiva, el miércoles. Normalmente nos reunimos los lunes, pero está tan fresco todo lo del domingo, el lunes, y pasamos para esta tarde. Uh-huh. Y hace tiempo que venimos conversando del Frente Guazú, es aliancista. En estas municipales ha dado un ejemplo claro que muchas de las alianzas que el PLR ha hecho con el Frente Guazú, incluso el apoyo que ha dado el Frente Guazú, o sector del Frente Guazú en Ciudad del Este, también Encarnación y otros municipios, esos 37 que se señalan, municipios que se ligó en alianza, tuvo participación del sector del Frente Guazú. Mira, Luis, todos nos llenamos la boca con hacer alianzas, con hacer concertación, pero al momento de concretar, yo creo que muchas veces somos muy apretados, no somos tan generosos. Y yo creo que es muy importante lo que señalaba, que el candidato pueda generar empatía, que le caiga bien a la gente, a esta gente que es plural, que es joven, que es adulto, adulto mayor, que es plural ideológicamente, porque aquí hay que estirar de todos los partidos, como se ha hecho en el 2008, y pensar y discutir las ideas de un proyecto serio, que en gran medida nos faltó también en el 2008. Yo creo que se viene hablando no así abiertamente, pero hay conversaciones con los diferentes sectores, ¿no? Hay con el sector liberal, que no es un solo partido liberal lo que existe hoy. El sector de Efraín, el sector de Llano, que son importantes los dos, pero están confrontados. Yo siempre sostuve que un partido liberal dividido no nos sirve, digamos, para una concertación o una alianza unida de la oposición. Yo creo que se irán concretizando las conversaciones más abiertas, de ideas. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel importante en invitar a las grandes personalidades políticas a ver qué están haciendo y cuáles son las ideas para una alianza nuevamente para 2023. Todo el mundo habíamos afirmado que después del 10 de octubre se comienza, digamos, la agenda ya del 2023, y efectivamente el Partido Colorado se nos adelantó ya ayer, algunos ya lanzando así su candidatura, su deseo, ¿verdad? Y también la oposición, hay muchos deseos, ¿verdad? Hay que ver qué tan generosos somos para renunciar en favor de un proyecto, en favor de la ciudadanía y en favor de un proyecto que sea ganador, como lo habíamos hecho en el 2008.
¿Cómo ves vos estas figuras emergentes, el caso de IT en Encarnación, el caso de Prieto en Ciudad del Este? ¿Vos crees que podría haber, eso que decías vos, ¿verdad?, suficiente generosidad, entre comillas, de los partidos grandes como para darle espacio a un independiente, pero que tengas más chances de conectar justamente con el elector?
Yo siempre afirmé que un liderazgo emergente regional tiene que ser malabarismo para convertirse en un líder, digamos, departamental y un líder nacional. Víctor Río es un líder en Ñeembucú, pero no tiene la misma fuerza en Caguazú ni en Canindeyú. Lo mismo Paco Valdés en San Pedro, tiene un liderazgo muy importante, pero en Itapúa casi no se le conoce, ¿verdad? Entonces yo reconozco que es una son figuras importantes, la de Prieto en Ciudad del Este como intendente municipal, la de I en Encarnación, no le diría yo la de I en Itapúa, ¿verdad? De otro cantar. Yo creo que hay una barrera y un límite que es sobrepasar en la conversión de un líder a nivel regional y a nivel nacional. Yo creo que es importante, son municipios importantes el triunfo de estas dos personas muy importantes en su región, en su ciudad. Ahora hay que ver un poco qué tan generosos somos para aceptarlo a estos dos líderes emergentes, nuevos, en los otros departamentos, por ejemplo. Yo no sé si en el departamento de San Pedro y Pomonayú por lo menos le suena IT, ¿no es cierto? No creo, ni en Concepción. Entonces, yo creo que tiene que haber una elaboración mucho más fina para que el líder regional de una ciudad pueda convertirse en un líder nacional. Yo creo que eso a mí me ayudó muchísimo y tengo que reconocer y siempre agradezco la cuestión de la iglesia. Yo estuve 3 años encargado de la pastoral social nacional, recorrí todo el país, era conocido, ¿verdad? Pero se tiene que dar ese paso, a mi entender, Luis, Fernan... de convertirse en un líder regional o un líder nacional.
Sí. Fernando, te pregunto tu opinión personal, ¿verdad? Sobre, ¿vos ves una figura así? Porque yo miro en el Frente Guazú, vos tenés una situación muy particular, porque sos, digamos, el talón de Aquiles y la base del Frente Guazú. O sea, yo creo que el Frente Guazú se construye sobre tu figura y sobre todo el carisma que tenés con el elector. Le pese a que le pese, esa es una realidad. Pero también es un problema porque no puede surgir ninguna figura nueva en el Frente Guazú, por lo menos no aparece nadie que pueda competir con el carisma de Fernando Lugo. Tu visión, ¿quién crees vos que puede generar un fenómeno parecido al que provocó tu candidatura?
En este momento y en el país, no sé, no puede ser que se esté incubando, se esté generando, ¿verdad? Pero la gente en broma y en serio decían cuando recorríamos el interior, lastimosamente no le clonaron a Fernando Lugo todavía, no hay una figura parecida, ni habrá seguramente, ¿verdad? Yo creo que hay figuras emergentes importantes y dentro del Frente Guazú nos respetamos muchísimo en nuestras diferencias, pero nos valoramos también. Nadie le puede negar toda la trayectoria y el mérito que ha tenido Carlos Filisola de como primer intendente, lo de Esperanza Martínez, lo de Hugo Richard, lo de Sisto Pereira, muy respetado en sus ideas también, Jorge Querey, muy serio, y lo mismo, estoy nombrándote los senadores, y sí. No, y lo mismo los presidentes de los partidos, ¿verdad? Que en sus regiones son muy importantes como un liderazgo social y político en sus respectivas regiones.
Fernando Lugo, Estela Ruiz Díaz, te saluda.
Hola Estela, ¿cómo estás?
También, senador. El 2023, ¿cómo se viene en términos políticos, electorales y alianzas? Digo, porque a mí me llamó la atención lo que sucedió en Asunción con Nakayama cuando él le preguntamos que por qué no hubo una gran alianza en Asunción como hubo en otras ocasiones y dijo, hay sumas que restan. Y se negó a concertar con el Frente Guazú, a dialogar inclusive, porque yo no quiero alianzas con la izquierda radical. Me dio la sensación de que él, bueno, no es que me dio la sensación, él rayó un límite de la alianza. Entonces me pregunto si eso no va a ser lo mismo en el 2023, de acuerdo a quien gane en el PLRA, porque si Nakayama está con Harrison, y si Harrison hoy es una figura emergente dentro del PLRA, que vamos a suponer tenga los límites, esa misma visión ideológica, ¿cómo se puede hacer para el 2023? O porque me da la sensación que se viene una disputa más ideológica, más que esa polarización Colorado versus oposición, sino más visiones ideológicas. O sea, yo no quiero alianza con la izquierda radical. Y dijo que es el Frente Guazú. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se pudo diluir eso en el 2007, cuando se conforma la Alianza Patriótica para el Cambio? ¿Y cómo va a ser para el 2023?
Bueno, yo creo que es un gran desafío, Estela, ¿no? Yo creo que nos tenemos que poner el empeño en hacer una discusión política y ideológica inteligente, sin exclusiones. Yo siempre, cuando hablo con la gente de diferentes signos ideológicos, trato de encontrar el valor que tiene cada ideología, el valor positivo que tiene cada persona, y tratar de evitar todo tipo de exclusión. Yo creo que es una gran enfermedad política la exclusión. El que no piensa como yo ya está excluido de mi ámbito, de mi círculo, y poder, fue un ejemplo imperfecto todo lo que quieras del 2008, ¿verdad? Pero ahí estábamos casi todos, ¿verdad? Salieron los que no pudieron y quisieron legítimamente candidatarse, como Pedro Fadul, Lino Viedo, que fueron por niveles diferentes, y otras candidaturas. Pero en la Alianza Patriótica para el Cambio estaban desde los sindicalistas, los movimientos campesinos, los estudiantes, la juventud, el Partido Liberal, así en un bloque importante, lo mismo lo que se generó y después se convirtió en el Frente Guazú, que estaban aislados en ese momento, ¿verdad? Fue, yo creo que, con sus imperfecciones, una alianza interesante para seguir y retomar. Repito, Estela, que ese es el desafío, lo que tú estás planteando, el desafío de tener una discusión política inteligente, sin exclusiones. Yo creo que hay un ejemplo muy interesante, nos decían en el 2007, allá en Villarrica, un campesino nos decía, cuando comenzamos la alianza, que todos se suban en el barco, que todos se suban en el camión, y después poco a poco se irán decantando aquellos que no entran en un proyecto bien claro, bien definido, ellos solo se irán bajando del camión o del barco, como decían la gente en el 2007, y efectivamente así ocurrió.
¿Tenés conversaciones con los líderes principales? Eso. Por ejemplo, Efraín Alegre,
Harrison.
Con Harrison, porque las alianzas, Fernando, en todas partes se construyen igual. Son los grandes líderes políticos los que comienzan a conversar. Allí se empieza a pactar la alianza y tienen que ser conversaciones, como decías vos, generosas, racionales. Eso quiere decir dejar de lado las apetencias individuales que tengan cada uno, las ambiciones que tenga, que son legítimas, por supuesto. Pero hay ese tipo de conversación con madurez y entendiendo que el desafío es demasiado grande. ¿Hay alguna charla que vos tengas con Efraín o con Harrison?
Yo tuve un encuentro con Harrison, también con Mateo Valmeli, con otro sector del Partido Liberal, con Víctor Ríos hemos conversado, con Paco Valdezpa también. Es decir, hemos conversado, pero sobre todo
con Efraín,
yo creo que no es todavía con Efraín, pero estamos abiertos a conversar. Yo no tengo ningún prejuicio de conversar con Efraín. Lo que yo siempre les repito a ellos es que necesitamos un Partido Liberal unido. Así dividido no sirve, ¿verdad? Y yo creo que eso es el gran desafío del PLRA, de seguir construyendo la gran unidad de su partido, para que debería ser y van a venir, por supuesto, con más fuerza con los otros grupos a hacer la alianza, ¿verdad? Yo creo que hay líderes importantes. Yo creo que a todos hay que considerarlos y seguir decantando y elegir lo mejor.
Uh-huh. ¿Qué opina de Harrison? ¿Cómo lo ve cuando charlaron de pensamiento, ideas, proyección?
Para mí fue una sorpresa, porque no lo conocía, nunca ni le había visto a él, pero me invitó para conocer su emprendimiento, todo robotizado, su
farmacéutica, su industria.
Farmacéutica. Mm. Muy interesante su inversión, y él quiere seguir invirtiendo en el país también. Y no estaba cerrado a su candidatura, decía, del lugar donde yo pueda servir en un proyecto 2023. Bueno, si soy candidato a presidente, enhorabuena, decía, ¿verdad? Pero si no, tampoco me corto las venas, decía, ¿no? Le encontré abierto, negocio abierto, tiene un equipo ahí a su lado, muy interesante también, porque no estaba solo, estaba con 5 o 6 personas, y lo mismo con Mateo Almeida, también una linda conversación hemos tenido. Yo creo que seguirán apareciendo nuevos liderazgos con ganas de hacer alianzas, porque y también no desconocer. Yo creo que del 2008 hemos ganado con el partido con un sector del Partido Colorado. Yo creo que IT ganó con un sector del Partido Colorado. Yo creo que Prieto también estiró un gran sector del Partido Colorado. Y alguien me decía el otro día, a ver, ¿cómo capitalizar el gran pirebaí de la gente? Hay un pirebaí generalizado, un enojo, una rabia de mucha gente recorriendo las bases, cuando se van al hospital no encuentra nada. Ahora, ¿cómo capitalizar todo eso, verdad, en un proyecto que responda a los grandes desafíos de este Paraguay que nos duele en un gran sector, y de este Paraguay que queremos que sea mejor?
O sea que, Fernando, yo veo en el Partido Colorado que tienen como más clara la película, inclusive Horacio Cartes, que yo creo que debe estar muy bien asesorado. Para mí, yo creo que Cartes es el enemigo a vencer. Yo creo que Cartes representa todo lo que yo espero que alguna vez deje de ser Paraguay. Pero él entiende perfectamente cómo funciona el Partido Colorado. Fíjate cómo él impulsa lo de la unidad, aunque sea solamente de imagen, ¿verdad? Y se junta con sus detractores, y se abraza con sus detractores, y reivindica el discurso del prebendarismo político, y lo hace públicamente y sin empacho. O sea, ese es un animal político. Él entiende cómo funciona su partido y entiende que...
Sin ninguna duda, lo que decía Perón, tragar amargo y escupir dulce.
Así mismo. No. Y entiende que él tiene que evitar que se escapen los votos colorados para que, digamos, una oposición eventualmente tenga chances de ganar. Lo que vos decías, pasó en Ciudad del Este, pasó en Encarnación, ¿verdad? Pero en la oposición, ¿cómo? O sea, es todo lo contrario. O sea, terminó las elecciones y Blas ya no salió a trancar con Efraín a pedir la cabeza. O sea, ya empezaron a buscar cabezas, ¿verdad?
Y Harrison también.
Y Harrison también, o sea, sí. Un canibalismo total. O sea, ahí es donde uno entiende por qué unos ganan y otros pierden.
En todos los partidos políticos, el internismo muchas veces no es tan generoso como decía, y más bien las cuestiones no resueltas de las internas de los partidos Colorado y Liberal, el enojo de la interna del Partido Colorado nos ayudó muchísimo en el 2008, no lo vamos a negar. Y también después de las internas y las heridas que quedan, son las que la fuga de grandes sectores de los partidos tradicionales, sobre todo, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío, como ir curando esas heridas y cómo consolidar un partido liberal sólido, porque, como dije el otro día, el Partido Colorado es una máquina electoral y una máquina ganadora electoralmente.
Ahora, ¿cómo viene el... Si en este momento hay muchas encuestas que dicen que Fernando Lugo es el opositor con mayor posicionamiento en cada encuesta que se hace. Si en este momento Honor Colorado plantea otra vez debatir la reelección para modificar vía enmienda la Constitución, ¿cuál sería la posición de Fernando Lugo y del Frente Guasú? Porque hay que recordarle a los oyentes que Fernando Lugo votó en contra.
Lo que fue siempre en el 2010, en la enmienda y ahora. Enmienda no para favorecer a una reelección de una persona, no. Siempre estuve de acuerdo, en desacuerdo. Usted recuerda bien aquel, creo que sí. 26 de agosto del año antepasado, donde yo hice el número 23 para rechazar la enmienda. Y ahora, si queremos pensar un país en serio y querer cambiar la matriz jurídica que tiene sus años y que hay instituciones que no resultaron como se esperaba, y queremos una reforma constitucional, ahí sí yo apuesto por eso.
Fernando, mi respeto de siempre. Gracias, senador.
Igualmente, Luis, a ti, a Estela y a todos los que trabajan ahí, y a la audiencia, mi respeto. Adiós.
Fernando Lugo, líder del Frente Guasú.